contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 en esta jornada de 2 de febrero, con solecito en la capital regional. Les habla Pedro González. Maite Fernández, ¿cómo estamos? ¿Abrigada? ¿No abrigada?
Bueno, pues buenas tardes a todos. Está la cosa un poquito mejor porque está saliendo el sol y ayer ya tuvimos un ratito de sol. Pero aún así, hemos empezado la mañana aquí en Cartagena, por lo menos, con algo más de fresco que habitualmente. Había como 5 grados menos que a la misma hora ayer.
Sí, no, se nota. Yo he bajado con el plumas y la verdad es que vamos que sí se nota. ¿Sabes de qué vamos a hablar en los próximos minutos?
Tú me lo vas a contar, como a todos nuestros oyentes.
Como a todos los oyentes. De agricultura, de SOS Rural, que ha llevado una iniciativa a cabo muy interesante para el campo murciano. Bueno, yo no lo voy a contar. Nos lo va a contar nuestro compañero Javier Raiz, jefe de informativos. Javier, háblanos de agricultura.
Hablamos de la agricultura, del sector primario. Una de las últimas noticias de las más destacadas es que SOS Rural, esta organización, ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa para proteger por ley, eso es lo importante, la actividad económica de un sector primario que se encuentra en declive y con el futuro de millones de personas en juego. Para darnos detalles de esta iniciativa, nada mejor que ponernos en contacto con la portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán. Muy buenos días.
Buenos días,
Igualmente, Natalia, en primer lugar, ¿por qué consideráis desde SOS Rural que es necesaria esta ley que proteja y ampare el sector primario? Quizá porque veis que el sector casi agoniza y los partidos políticos no adoptan medidas contundentes, efectivas.
Pues mire, el sector agoniza porque lo quieren matar, básicamente. Las cosas no agonizan de manera espontánea. Aquí hay un plan para que el campo y la ganadería agonicen. Nosotros, como grupo que nace para unir al sector y que somos y queremos ser la respuesta intelectual del campo ante las tropelías que la política europea les lleva sometiendo durante años, pues ¿qué hemos hecho? Servirnos de los mecanismos legales que hay en los cuerpos legales que tenemos vigentes para defender al campo y a la ganadería y a las actividades del mundo rural. Lo que ha hecho SOS Rural no lo ha hecho nadie en el campo en su historia. Está utilizando un mecanismo como es la Iniciativa Legislativa Popular que presentamos el 29 de enero, este pasado lunes, en Madrid, en el Congreso de los Diputados se registró, para pedir al Congreso de los Diputados la aprobación de una ley que proteja la economía rural en España y, de manera especial, la agricultura de regadío y la ganadería, que son sectores estratégicos que aportan un gran valor económico, social, territorial y medioambiental y que se encuentran sometidos a fuertísimas presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria estatal sin perjuicio, lógicamente, de las competencias que, como sabemos, en estas materias están atribuidas a las comunidades autónomas. Pero queremos que el Estado tome cartas en este asunto y diga, oiga, hay que proteger esto por ley. ¿Por qué? Porque es el motor que nos provee de alimentos. Ellos lo único que hacen es proveernos de alimentos.
Exactamente. En la ILP, Natalia, que habéis presentado el lunes en el Congreso, se habla, entre otras cosas, de garantizar la producción de alimentos, esa soberanía alimentaria que tanto se valoró, recordamos, durante la pandemia. Y eso sería, por ejemplo, creo, priorizando el uso de tierras agrícolas o sencillamente protegiendo los regadíos, ¿no?
Efectivamente. Tenemos que proteger las tierras de regadío, que son fértiles, que generan empleo, que nos proveen de alimentos y que vemos como, bueno, impunemente los gobiernos legislan a favor de que se cambie el uso de esas tierras para poner placas solares, por ejemplo, o aerogeneradores. Oiga, eso está muy bien. Nosotros estamos a favor de las energías limpias, pero España es muy grande. ¿Por qué tenemos que utilizar tierras fértiles? ¿Por qué tenemos que aprovechar que estamos asfixiando a los agricultores en burocracia asfixiante para devaluar sus tierras y que ahora se las sirvamos en bandeja a grandes fondos buitre extranjeros para que llenen el campo de algo que me parece un horror, que son placas solares, hierro, espejos, que eso se va a quedar ahí y va a generar una contaminación? Oiga, no podemos permitir esto. Entonces, estamos dando la voz de alerta y utilizando los mecanismos que hay que utilizar, que están en las leyes, que están en los cuerpos legales y que el campo no lo ha hecho nunca.
Con este ILP, recordamos, lo que se busca es recoger un mínimo de 500.000 firmas, medio millón de firmas, en un plazo de 9 meses, para presentar definitivamente una proposición de ley en el Congreso, aunque, Natalia, de forma paralela, desde SOS Rural habéis iniciado contacto ya, creo, con las principales fuerzas políticas.
Efectivamente, nos hemos reunido ya con diferentes fuerzas políticas para presentarle este texto. La ILP, oye, lo han cogido con receptividad, no puede ser de otra forma, saben cómo está el campo, mirar cómo está Europa. Ayer, vamos, la Plaza de Luxemburgo de Bruselas era poco menos que una guerra campal llena de agricultores y ganaderos protestando. No pueden darle la espalda, no pueden seguir ninguneando los planes económicos y políticos al campo. Necesitan escucharnos. Y eso es lo que está pasando. Cuando se legisla sin escuchar al que es legislado y encima quien saca las normas no ha pisado esa actividad en su vida, no ha pisado un campo, no sabe lo que es una explotación ganadera, pues pasa lo que pasa, que usted se está cargando a ese sector, porque encima no le da ni voz. Así que nosotros queremos revertir esa situación y por eso no vamos a escatimar esfuerzos haciendo estas iniciativas que son pioneras en la agricultura y en la ganadería.
Por último, queréis dejar claro desde SOS Rural que sois una organización que se autofinancia, es decir, que sois libres, autónomos y apartidistas, que no apolíticos.
Así es. SOS Rural es esa respuesta, ese movimiento intelectual que va a trabajar en el plano de las ideas y la comunicación, que parte del campo de Cartagena, porque Fundación Ingenio es una de las asociaciones que va a estar dentro y que está capitaneando este movimiento. Somos apartidistas, estamos autofinanciados, de ahí también nuestra libertad para la toma de decisiones y para ejercer una defensa honesta y limpia de cualquier condicionamiento de interés, más que defender realmente a los que están afectados, agricultores, ganaderos y todos aquellos que están dentro de la ecuación del mundo rural, que son muchos, ¿eh? Porque hay una actividad auxiliar que gira en torno a ellos, como es transporte, plásticos, fitosanitarios, semilleros. La gente no sabe lo que mueve el campo lo mueve todo. Así que sin agricultores no hay comida, sin agricultores no hay actividad económica y no hay nada. Protejámoslos y demos la voz de alerta.
Pues que tengáis suerte, Natalia, con esta iniciativa legislativa popular, esta ILP, para, en definitiva y sencillamente, proteger por ley la actividad económica de un sector tan importante, tan básico, haciendo para la región de Murcia, para toda España, como es el sector primario, que tan mal lo está pasando. Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, gracias por estar en COPE. Buenos días.
A vosotros siempre, buenos días.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
El Instituto de Fomento convoca ayudas para que las empresas regionales presenten soluciones tecnológicas a retos en defensa, seguridad y reconstrucción. Es la nueva convocatoria del programa CAETRA de Fomento de Tecnologías Duales. Estas ayudas subvencionarán a fondo perdido con un importe máximo por beneficiario de 30.000 euros la resolución de los 18 retos identificados con la colaboración de entidades como el Ejército del Aire, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, la Policía Nacional o los servicios de emergencia regional. Entre los retos se plantea el desarrollo de un sistema de localización de campanas de paracaidistas, la creación de un sistema robótico de lavado de aeronave o el desarrollo de un sistema de detección de zonas contaminadas por acumulación de residuos mineros. Escuchamos a Antonio Romero, jefe del Departamento de Innovación Empresarial del INFO.
Este programa supone una gran oportunidad para las empresas tecnológicas de la región de Murcia para responder a necesidades reales, desarrollando prototipos y productos mínimos viables que posteriormente podrán posicionar a nivel nacional e internacional en el mercado de la defensa y seguridad.
Hay que recordar que todos los retos y el formulario de solicitud se puede consultar en la sede electrónica del propio Instituto de Fomento.
El aspecto realmente valioso de la ciencia y las matemáticas es que te proporcionan modos de pensar que no son en absoluto exclusivos de la ciencia. Elizabeth Blackburn, bioquímica que se adentró en las causas de nuestro envejecimiento. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Fundación Seneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos del tiempo, Maite. ¿Sigues ahí, no?
Sí, aquí seguimos y evidentemente, bueno, pues conforme va avanzando la mañana va saliendo el sol. Pero tenemos, por ejemplo, 13 grados en Cartagena, Cieza 12, Caravaca y San Javier 14 grados. En Águilas 16, 15 en Alhama de Murcia. Si te vas a Lorca, Pedro, 14 con sol y nubes. Totana 15 y soleado, como Jumilla, que también tiene en estos momentos 15 grados. Y además, bueno, pues está la romería de la Candelaria de Alhama de Murcia a su ermita en el Collao, o sea que también tenemos festivos.
Muy bien, pues seguimos aquí con Herrera en COPE, llegamos a las 12:30.
¿El traje de soldado imperial de Star Wars?
De tortilla de patata. Con cebolla.
Tengo un pijama de la gata de los Aristogatos. Pero es una gata.
De jirafa. No se me ocurre ninguno. No, es que no se me ocurre ninguno, perdón. Princesa, princesa está bien.
Pues no sabría decirte. No lo sé, no sé.
Bueno, pues ahí estaban las opiniones de todos ustedes.
¿Tortilla
en relación
de patatas con cebolla?
Ese me ha gustado mucho. ¿Qué disfraz querría usted ponerse que nos ha puesto? Preguntábamos ayer. Tortilla de patata con cebolla.
Ahora me apetece la tortilla de patata con cebolla, no el disfraz. Me apetece la tortilla.
Y el de la gata me ha encantado, ¿eh? Pero es una gata.
Es una matizando, gata, lo ha dejado matizando ahí varias veces como matizando. Bueno.
Pues ya saben ustedes, arrancan los carnavales este fin de semana, pónganse el traje que quieran, que nunca se han puesto o no se han atrevido a ponerse. Yo me puse una vez de James Bond, también recuerdo, ¿eh? O sea que, bueno...
Te pega.
Me pega, ya lo sé. Además, sí. Muy sencillito. Te pones un smoking y ya está.
Bueno, sencillito, a la par que elegante, me refiero.
A la par que elegante,
quedas.
Sí.
Los gentleman, o sea, es que estáis acostumbrados.
Somos los gentleman, claro.
De modelos, sí.
Nacimos con la elegancia puesta. Bueno, dicho esto, presta atención porque vamos a hablar enseguida de toros. Pero no en clave taurina, sino en clave histórica.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Nos vamos a hacer eco, amigos oyentes, de una iniciativa que a mí me parece muy interesante. El próximo 22 de febrero, el Archivo Regional va a recibir los partes médicos de la enfermería de la Plaza de Toros de Murcia. Unos partes médicos que, bueno, estamos hablando casi de principios del siglo XX hasta más allá de mediados del siglo XX. Partes que ya tienen una historia. Y precisamente tenemos con nosotros a Fernando Sánchez Parra, que va a ser una de las personas que va a entregar esos partes. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos?
Buenos días, Pedro. Encantado.
Bueno, cuéntanos por qué esos partes fueron redactados por tu abuelo y tu padre, si no tengo malentendido.
Sí, efectivamente. Se trata de los partes médicos de la enfermería de la Plaza de Toros de Murcia, como tú has dicho, pues desde el año 1939, que empezó mi abuelo Ramón, hasta el año 1993, que los tenemos en casa y hemos pensado que es un documento muy interesante para todas aquellas personas aficionadas no solo al mundo taurino, sino también a la historia de la Plaza de Toros de Murcia, así como del toreo, ¿no? Y qué mejor sitio que el Archivo Regional de Murcia para, a través de él, pues todas las personas del mundo, porque hoy día las tecnologías permiten eso, pues tengan acceso estudiantes, personas que quieran escribir algún libro, personas interesadas en el mundo del toro, de apreciar y ver pues las cogidas, las cornadas, los incidentes que se han atendido en la Plaza de Toros de Murcia.
Me figuro que partes que estarían lógicamente a mano y que recogen esa historia, ¿no?, de lo que ocurrió en la Plaza de Toros de Murcia prácticamente durante todo el siglo pasado. ¿Hay algún parte que llame especialmente la atención o curiosidades en torno a esos partes? Que me figuro que los habréis leído y demás. Y ¿algún parte que sea llamativo?
Sí, pues mira, lógicamente hay partes de toreros muy conocidos, pues de aquí de Murcia, como puede ser el Niño de Caravaca, como puede ser toreros más conocidos como Ortega Cano, Manolo Cascales, tanto padre como hijo, o Antonio Mondejar, Rafaelillo, Pepín Jiménez, y así un sinfín. También hay otros toreros pues conocidos de la afición taurina, como puede ser el Viti, Palomo Linares, Antonio Ordóñez, muchísimos. Pero también como curiosidad, pues en esos parches también se reflejan personas que han entrado a la enfermería durante la celebración de los festejos.
Ah, claro.
Como pueden ser espectadores, personal de plaza, y también es muy interesante todas esas cosas.
Ya casi termino. ¿Hay algún parte luctuoso? Me figuro que a lo largo de tantos años algún torero fallecería, a lo mejor en la Plaza de Toros de las Ventas.
Bueno, fallecimiento tuvo mi abuelo en su primer día.
Pues se estrenó bien.
Pero, sí, se estrenó así. El pobre, sí. Pero hay una cornada que es la más fuerte que se ha tenido aquí en Murcia, que es la de Rey Lara, que está en esos parches. El parche de Manolete ya fue donado en su día por mi padre al Club Taurino de Murcia y está allí expuesto. Pero como te digo, hay un sinfín de toreros muy conocidos de la afición y de todos los aficionados, como te digo, que no me atrevería a decirte ninguno. Sí que destacar el de Rey Lara por la gravedad que tuvo, ¿no? Pero salió adelante.
De lo cual, evidentemente, nos alegramos. Pues, Fernando Sánchez Parra, muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE. Recordamos, por la mañana, al día 22 de febrero, se entregarán esos partes médicos con toda la historia de lo que ha ocurrido en la enfermería de la Plaza de Toros de las Ventas. Me parece una gran iniciativa. Y enhorabuena a tu padre y a tu abuelo por la labor que han hecho a lo largo de todo este siglo.
Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
¿Y saben quién me saca a mí una sonrisa? Yo imagino que a todos ustedes, de las visitas a los estudios de radio de la gente de Asido suelen ser de los momentos más maravillosos del año. No los tenemos hoy con nosotros aquí, pero sí que es cierto que es una pasada, porque la sonrisa tan pura que muestran los más pequeños, y que además, miren, esas sonrisas no envejecen. Lo sabe bien, bueno, pues el responsable de Asido en Murcia, que además imagino que está contentísimo porque han vendido todas las entradas para el sábado, pero con todo el lío de organizar una gala como la que tienen el sábado. Víctor Martínez, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de saludaros. Estarás conmigo y además tú lo vives mucho más cerca que yo, que esa sonrisa no envejece nunca, es la misma desde los primeros compases hasta el final.
Claro, es así. Esa sonrisa y esa capacidad de sorpresa y de descubrir el mundo, pues cada día como si fuera nuevo también.
Y de amar y de dar cariño.
Lo regalan
a montones. Es verdad que bueno, pues como en todo hay caracteres y caracteres, pero yo creo que esa sonrisa es una de las muestras de Asido. Y estáis sonriendo porque tenéis una cita muy importante el sábado y va la cosa súper bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues este sábado, 3 de febrero, es nuestra gala solidaria, que este año hemos cambiado un poquito el formato y que tradicionalmente era una cena, pero este año va a ser una comida con su rato de sobremesa, de tardeo también, que van a actuar los happies. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a pasar un sábado extraordinario.
Único y capaz.
Exactamente, sí. Ese es el lema de nuestro... Sabéis que bueno, cada año hacemos que todas nuestras acciones de comunicación giren alrededor de un lema. El año pasado el eslogan era «Y si lo normal es diferente». Y este año pues tenemos este lema de «Soy único y capaz, yo decido». Para hacer hincapié en las capacidades de las personas con discapacidad y en su necesaria autonomía para definir cómo debe ser su vida o cómo quieren ellos que sea su vida.
Sobre todo, Víctor, porque es verdad que siempre no está de más poner sobre la mesa primero que ellos tienen otras capacidades a veces mucho mejores que el resto, los que creemos uh-huh. que no tenemos ninguna. Tenemos unas discapacidades a veces emocionales grandísimas, y que es verdad que si no les ponemos límites, si les ayudamos a ser autónomos en esos esos pisos, si les ayudamos a que los programas que se hacen desde Asido se puedan desarrollar, que evidentemente hace falta dinero y tenemos que contribuir, bueno, pues con nuestra parte cada uno. Al final pueden llegar mucho más lejos. Ellos lo sueñan y nosotros podemos ayudarles.
Efectivamente, así es. Claro, ellos, nosotros apostamos por un enfoque centrado en las capacidades, en sus propias capacidades y en sus propias posibilidades. Y como tú bien dices, nadie somos capaces de todo. Es decir, yo soy una persona adulta sin capacidad diagnosticada en principio y necesito ayuda en un montón de tareas de mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, debemos de darnos cuenta que cada uno pues somos buenos en unas determinadas áreas y hay algunas áreas en las que ellos pues son buenísimos y otras en las que con determinados apoyos pues se pueden desenvolver también estupendamente, ¿no? Aquí se trata de dar la posibilidad a aquella persona para que se desarrolle al máximo de sus posibilidades y, como bien dicen, no partir de apriorismos y de dar por sentado lo que no pueden hacer, porque si rompes esa barrera mental, pues te vas a sorprender con la cantidad de cosas que pueden aportar.
Y además, como decimos, para el fin de semana, para esta gala solidaria, habéis agotado creo que todas las invitaciones, pero es cierto que hay muchos programas en los que podemos colaborar. Podemos tener un calendario de Asido, que también los habéis hecho hace poquito y que estamos en el primer mes, o sea que todavía podemos comprarlo, que además es una de las cosas más bonitas que podemos tener sobre el escritorio o en casa. Así que, Víctor, hay muchas formas de ayudaros, que este sábado, bueno, pues supongo que habrá posibilidades, pero ya lo que es acudir está completo, ¿no?
Sí. Otros años, siempre hemos cubierto normalmente el aforo, pero es verdad que otros años pues se ha llegado un poco más a la fecha límite, todavía con disponibilidad de plazas, pero es que este año ha sido un éxito desbordante. Y se han agotado, o sea, el espacio evidentemente
es finito.
Entonces pues se han agotado y nosotros tan contentos de esta respuesta tan grande que ha habido por parte no solo de las familias de Asido, como siempre, sino también por ese número creciente de personas que están interesados en participar en nuestros eventos y en nuestras actividades, cosa que para nosotros, aparte de esa dimensión social que tiene la asociación de mezclarse y de ofrecer actividades para toda la sociedad murciana, pues también por ese apoyo, como tú bien dices, que necesitamos para llevar a cabo nuestro programa y nuestro servicio.
Pues yo espero que esté lleno de este sábado solo sea el inicio, porque estamos empezando 2024, porque tenemos muchas ilusiones puestas en muchísimos proyectos, porque cada vez es verdad que la vida, Víctor, está más complicada y que cuesta más, que la gente responda a esas llamadas, así es que las llamadas que tenga que hacer ha sido, ya sabe que aquí tiene en COPE su casa. No sé si tenéis algo más en ciernes para ir.
Pues
siempre hay algo, ¿no?
Te iba a hacer un spoiler de que el domingo 10 de marzo tendremos nuestra carrera solidaria, que será como siempre en el ya próximamente pues empezaremos a informar para cuando se abran las inscripciones y todo eso.
Bueno, pues
como todos los años también, y también es otra oportunidad para inundar el malecón de sonrisas, como tú bien decías.
Además, con doble vía, porque podemos poner ese dinero. Bueno, está en tres, porque hacer un poquito de deporte siempre nos viene bien, ver gente, y eso es bueno. Vamos a poner un poquito de dinero, un granito de arena a la causa, pero aparte de todo, pues vamos a mandar ese mensaje, que no es de un día ni de una actividad concreta, sino que es un mensaje, ese ocio inclusivo, ese trabajo, para todas estas personas que se le ocurran tantísimo, aunque tengan esas discapacidades, tienen otras muchas posibilidades para incluirse en el mundo laboral. Bueno, pues que ese mensaje siga. De todas las personas que vayan a correr ese 10 de marzo, que lo apuntamos ya en la agenda, y de todos los que participen en cualquier actividad que hace. Ha sido, Víctor, como siempre, es un placer. Sabéis que aquí tenéis vuestra casa y antes del 10 de marzo hablamos para poner a todo el mundo con las zapatillas de correr.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Un beso.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos escuchando a los protagonistas, contándoles las novedades. Por ejemplo, ese proyecto tan bonito, tan productivo y tan esperado de la adaptación de la Oficina de Atención al Ciudadano para mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad. Han instalado un montón de herramientas para que todo el mundo pueda acceder de forma, como decíamos, productiva, fácil, sencilla. Así lo explicaba el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía.
Este interés por esta responsabilidad que tenemos ha estado presente en la mayor parte de las actuaciones y con carácter transversal en todas las áreas del ayuntamiento. Recuerdo las diferentes actuaciones, y aquí están concejales que han trabajado en ese área, en las inversiones, en las actuaciones en la vía pública que se han puesto en marcha a lo largo de estos años y se ha tenido en cuenta la accesibilidad de esas actuaciones. Recuerdo que en todos los parques y jardines, que prácticamente hemos hecho actuaciones en todos ellos, ya se ha mirado de manera especial esa accesibilidad, nos hemos asesorado.
Además que han participado más de 500 vecinos, 16 colectivos, asociaciones, entidades sociales, entre las que se encuentran, por ejemplo, Plena Inclusión, AFADE o la ONCE. El caso práctico fue Ponte en mi lugar. Durante la jornada de presentación del plan, los vecinos pudieron comprobar las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en su día a día a través de la actividad Ponte en mi lugar. Se trataba de un recorrido por la Plaza San Pedro y el entorno urbano próximo con un antifaz para no poder ver Pedro y un bastón de movilidad para experimentar cómo se desplaza una persona ciega o con una silla de ruedas, para ponerse, como decimos, en el lugar de una persona con movilidad reducida, acompañado siempre por voluntarios de Ilunión, Accesibilidad, ONCE y Aspain. Ya sabes que Alcantarilla sigue creciendo y la semana que viene se lo seguimos contando.
Bueno, pues quedan 2 minutitos y medio para llegar a la ventana de la 1:10 y tengo que decirles o contarles una noticia que me ha llamado muchísimo la atención, y es que un gran búnker informático se va a crear para blindar la risaca de ciberataques. Ya saben que están muy de moda esos ataques de tipo informático. Pues bien, incorporan un centro de proceso de datos en la risaca que alberga los servidores de los programas informáticos que permiten la actividad asistencial y el trabajo diario en consultas, en pruebas diagnósticas y también en gestión de citas. Ese gran búnker informático para aumentar la ciberseguridad de la actividad sanitaria, albergando esos datos sobre consultas, como decimos, o pruebas diagnósticas, ya va a estar pronto en marcha y va a permitir, evidentemente, que en una actividad tan importante como es la sanitaria, pues no puede haber ningún tipo de ataques a los sistemas informáticos, porque figúrense la que se puede armar con todos los historiales médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en relación a esta noticia, también hoy leemos que la fuga de enfermeras no cesa. Más de 120 profesionales dieron el año pasado el certificado para trabajar en otras comunidades al Colegio de Enfermería. 7 se fueron al extranjero en busca de mejores condiciones laborales. Lo que siempre decimos, es una pena, es una lástima que jóvenes preparados tengan que ir de nuestro país a buscar, como yo digo, las lentejas en algún país de Europa. En este caso, sobre todo las enfermeras son muy, muy reclamadas en Inglaterra, por ejemplo. Más de 120 profesionales, impresionante, el año pasado. Noticias que no nos gustaría dar, pero también se las contamos porque nos parece que son las noticias también de actualidad o que a ustedes les pueden interesar. Un minutito para llegar a esa ventana de la 1:10. Ya saben que estamos aquí en la mañana de la cadena COPE con ustedes en esta jornada de viernes, ya 2 de febrero. Espero que además tengan planes para el fin de semana, porque pueden pasar un fin de semana muy interesante por el tiempo. El tiempo va a calmarse un poquito y van a poder ir a la playa, a la montaña, donde deseen. Llegamos enseguida a la 1:10. Los próximos minutos vamos a hablar de la enseñanza en clave nacional, porque tenemos a Francisco Benzala, que es presidente nacional de AMPE. Lo primero es saludarle. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hablamos fuera de micro que los ricos que están, por ejemplo, en los langostinos de San Lucas de Barrameda, porque hemos hablado de todo, también un poco de Cádiz. Yo quiero mucho a Cádiz.
Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Es un producto, y no solamente los langostinos, los vinos, en fin, tiene una gastronomía magnífica, la verdad.
Hablamos de temas de actualidad. Esa obligatoriedad escolar, por ejemplo, hasta los 18 años, es una medida propuesta por el Consejo Escolar del Estado. ¿Cómo lo valora AMPE, este sindicato, esa medida?
Bueno, es una medida que siempre ha resultado controvertida, que no es nueva, es decir, lo que aprueba el Consejo Escolar como una de las propuestas de mejora en su último informe del 2023 con relación al informe del curso 21-22 es que se abra el debate este asunto. Un tema que no es nada nuevo, puesto que ya en 2015, por ponerle un ejemplo, el Consejo Escolar ya lo introdujo como una propuesta de mejora. ¿Por qué en el 2015? Pues mire, porque ya la propia Unión Europea, en una de sus resoluciones, por el 2011, apostaba precisamente por la extensión de la obligatoriedad como una de las medidas para paliar precisamente el abandono educativo temprano, que, como bien conoce, pues uno de los principales problemas que afectan a nuestros jóvenes y, por supuesto, a nuestro sistema educativo, ¿no?, en general.
Con lo cual se valora, entiendo, de manera positiva, ¿no?, por parte de AMPE en general, ¿no?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho, como no puede ser de otra forma, que estaremos abiertos a ver qué propuesta ponen sobre la mesa. Tengan en cuenta que esto conlleva unas medidas de índole organizativa muy importantes, pero también, lógicamente, un componente económico. Para que se haga una idea, hace unos años un estudio realizado valoraba en aproximadamente unos 1.000 millones de euros el poner en marcha esta medida. Si atendemos a los datos, pues mire, en el 2022 el 95% de los jóvenes con 16 años estaba en el sistema educativo y con 17 años cumplidos estaba el 90%. Es verdad que en el 2022, repito, datos de ese año, unos 66.000 jóvenes españoles pues abandonaban el sistema, y esto lógicamente nos lleva a intentar poner remedio a esta situación. Y el remedio tiene que pasar, en primer lugar, independientemente de las actuaciones que se puedan acometer, por lo que ya tenemos. Y tenemos una poderosísima herramienta como es la formación profesional, que bajo nuestro punto de vista es manifiestamente mejorable. Es decir, cuando un joven apuesta porque tiene vocación para ello, que es un tema clave, la vocación, el interés por una determinada área, especialidad. Por poner un ejemplo, si a mí me interesa el mundo de la automoción, lo que no podemos hacer es, al final, adjudicarle hostelería. Porque no, claro, es para lo que tiene, claro, ese interés. Entonces, vamos a empezar por corregir esos elementos que a día de hoy podrían servirnos, lógicamente, para enderezar ese camino.
Hablamos del plan de refuerzo que anunció Pedro Sánchez hace algunos días de matemáticas y comprensión lectora. No sé eso, ¿cómo se entiende?
Pues mire, se lo está preguntando precisamente a un profesor de matemáticas.
Hombre, qué bien.
Así que algo sé. Mire, el anuncio hay que verlo en su contexto, ¿no? Es decir, el presidente del gobierno lo anuncia en campaña electoral. Y mire, no me gusta utilizar la palabra parche, porque es una palabra que puede, en fin, malinterpretarse o que poder, en fin, asumir unas connotaciones negativas, pero lo que sí le digo es que evidentemente ni es suficiente, y así lo hemos dicho públicamente, ni es la verdadera solución al problema. Es más, le voy a decir más, cuando hablamos de que estos inicialmente 500 millones de euros, que podrían ser más, de llevarse a cabo y aprobarse en los presupuestos generales del Estado, pues mire, si va a abarcar una población de jóvenes de 4, casi 5 millones, a una media por aula, a nosotros nos salen casi 200.000 grupos. Créame, no, ya como profesor de matemáticas le digo con toda la sinceridad que no nos salen las cuentas. ¿Qué necesita nuestro sistema educativo? Pues mire, lo que necesita es un acuerdo desde el consenso. No le voy a decir un pacto, que con el panorama que atraviesa nuestro país sería prácticamente irrealizable, pero sí al menos un acuerdo de mínimos, altura de miras a nuestros responsables, para que se establezcan unas bases que puedan llevar a cabo esas medidas, esas mejoras que necesita nuestro sistema educativo, con un modelo pedagógico que, no olvidemos, en base, pues el del año 90 con la LOCSE. Es decir, ahí hemos avanzado poco, ¿no?
Pues sí, desde luego. Y la última cuestión también que yo quería traer aquí a la mesa, esa prohibición del uso del móvil que tanto río de tinta ha dado en los medios de comunicación por parte de los alumnos en horario lectivo. Esos profesores, bueno, digamos que hay opiniones para todos los gustos, pero muchos dicen que eso es complicado.
Sí, es una medida complicada y controvertida. Nosotros ya lo veníamos alertando hace muchísimos años. Tengan en cuenta que, como bien conoce, desde el año 2005 nosotros instauramos en AMPE la figura del defensor del profesor, y los diferentes estudios que hemos hecho y los diferentes informes a lo largo de los años, precisamente uno de los ítems que tenía una relevancia notable e importante era precisamente aquellos que derivaban del uso, del mal uso de las nuevas tecnologías y todo lo que eso conlleva. Por lo tanto, entendemos que era necesario adoptar una medida, y esa medida, pues como todos los demás aspectos que conlleva la educación, nosotros siempre lo que hemos solicitado es que se haga de la mejor manera o de la forma más coordinada posible, respetando, por supuesto, la autonomía que tiene cada comunidad autónoma de afrontar las cuestiones en el ámbito educativo.
Y finalizo con una buena noticia, ojo, los amantes del fútbol tienen o pueden tener descuento profesores, docentes, etcétera. Cuéntenos, porque eso es...
Pues sí, es una magnífica noticia que me han trasladado mis compañeros, y es que con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino y de San Juan Bosco, pues un acuerdo con el Real Murcia, pues a los compañeros docentes de aquí de la región de Murcia podrán acudir al partido del Real Murcia con un código de descuento, que el código es Santo Tomás 5 Descuento, que podrán utilizarlo tanto en taquilla como en la web por un importe de 3€. Es una gran, magnífica noticia, y por supuesto que los niños pueden asistir gratis pidiendo sus entradas en el cole.
Pues
todo es por animar y llevar en volandas al Real Murcia.
Sí, señor. Real Murcia, San Fernando de Cádiz, ya lo saben, ¿eh? Pues Francisco Menzalá, presidente nacional de AMPE, gracias por hacer un repaso aquí en la COPE de todos los temas de actualidad. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
La inteligencia artificial aprende sobre el lenguaje a través de los ojos y oídos de un niño. Un nuevo modelo de aprendizaje automático, nutrido con vídeos y audios grabados a un bebé desde los 6 meses hasta su segundo cumpleaños, ha aportado nuevos conocimientos sobre la adquisición del habla en la infancia. Los resultados de este trabajo de investigadores de la Universidad de Nueva York ofrecen información sobre cómo aprendemos palabras y conceptos, y servirá para desarrollar sistemas de inteligencia artificial que usen el lenguaje de forma más parecida a la humana. Entre los 6 y los 9 meses de edad, los niños aprenden sus primeras palabras y empiezan a relacionarlas con objetos y conceptos del mundo real. Cuando tienen entre año y medio y 2 años, la mayoría pueden comprender una media de 300 palabras. Sin embargo, no se sabe bien cómo las adquieren y las relacionan con sus equivalentes visuales. Comprender mejor este proceso podría servir de base a los sistemas de inteligencia artificial de nueva generación que desarrollan vínculos entre las propias palabras y las representaciones visuales.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Tras pasar por algunos de los locales más icónicos de Inglaterra, llega a Murcia The Beatles Show, con su espectáculo homenaje a la banda británica que marcó una época. El viernes 2 de febrero, disfruta de una cena especial y este maravilloso concierto en el Bar Rojo de Odiseo. ¿Nos vemos allí? Reservas en odiseospain.com.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a la una. Ya sabes, estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en esta sintonía con Pilar García Muñiz.
La una a las 12 en Canarias.
con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Los agricultores dicen que las protestas son inamovibles. Sí o sí se van a celebrar movilizaciones, a pesar del intento de esta mañana del ministro Luis Planas para tratar de aplacar los ánimos con esa reunión en el ministerio que por cierto, ya ha finalizado. El campo está fijando el calendario de movilizaciones, aunque más allá de lo que digan las organizaciones agrarias, los propios agricultores están saliendo ya en tractoradas más o menos espontáneas. Las hemos visto en los últimos días en Cataluña, también en Castilla y León o en Extremadura. A la de la Campiña Sur acude cada día Cándido.
Que no creemos ya nada de lo que nos digan. Nosotros lo vamos a conseguir solo, sin apoyo, si es que se consigue algo, y si no, por el intento no va a quedar. Estamos contentos porque la participación, incluso ciudadana, de coches y camiones que se están sumando a nosotros espontáneamente, sin decirle nadie nada, solamente porque son conscientes de la situación que tenemos.
Para el próximo martes, en todas las regiones se están organizando los agricultores para salir con sus tractores a bloquear carreteras y a protestar por lo que consideran es una situación ya insostenible. Lo cierto es que por primera vez en muchos años, el campo europeo está consiguiendo que se les escuche. Algo tendrá que ver, seguro, las elecciones europeas que se van a celebrar el próximo mes de junio, pero el caso es que algunos compromisos están arrancando. La primera reivindicación, la de reducir cargas burocráticas, de momento lo han conseguido. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, les prometía ayer reducir cargas administrativas y lo hacía con fecha de compromiso. La próxima reunión de ministros de Agricultura del 26 de febrero. Los franceses también han conseguido más de un centenar de medidas de sus gobernantes para proteger a sus productos de la competencia desleal que ejercen, dicen, los productos extracomunitarios. Y en España, de momento, estamos viéndolas venir porque aquí además tenemos un problema enorme con el cambio climático y la sequía, que todavía añade más complicaciones para que cuadren las cuentas de los que se dedican a este sector, al campo. Hay que cuidar a los agricultores. E igual que no podemos depender de los microchips chinos, que ya tenemos la experiencia de lo que pasó durante la pandemia, no podemos depender de fuera, de terceros países como Argentina, Chile, Brasil, Australia, Nueva Zelanda o la propia Marruecos, cuando hablamos de las cosas del comer. No se puede competir con mercados que no tienen las mismas exigencias que nosotros a la hora de producir en todo. Hablamos de fertilizantes, pero hablamos también de condiciones sanitarias, laborales o de emisiones de gases contaminantes. Y eso es algo que debe contemplarse de cara al tratado con Mercosur o los bilaterales que se negocien con otros países más allá de América Latina. Los agricultores luchan frente a un mercado, el europeo, que permite que entren y se vendan productos agroalimentarios producidos de una forma que en suelo europeo se prohíbe. Es incoherente y, desde luego, es injusto. Siempre se ha dicho que no ha habido nada más europeo que la política agraria común. Si queremos que siga siendo así, ha llegado el momento de actuar. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Hoy tenemos dos datos económicos. El primero nos dice que enero no ha sido un buen mes para el empleo. Se han destruido más de 231.000 puestos de trabajo, sumando así 60.000 parados más. El motivo es el fin de las contrataciones ligadas a la temporada navideña. El segundo dato es el del turismo internacional. En este caso ha sido récord. En 2023, más de 85 millones de extranjeros eligieron España para pasar sus vacaciones. Detenida en Noruega, una española vinculada al yihadismo islámico. Había sido detenida hace 5 meses y tras quedar en libertad con medidas cautelares se fugó al país nórdico para huir de la justicia española. Esta mujer llegó a confeccionar una biblioteca digital de acceso público con más de 4.000 archivos asociados al DAESH. Seguimos también, Pilar, muy pendientes de ese brote de tosferina detectado en Guadalajara. De momento son 124 casos los confirmados, la mayoría de ellos niños entre 5 y 12 años. Esta tarde, además, en la fiesta de la presentación del Señor, el Papa va a celebrar una misa en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Por su parte, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha celebrado una vigilia de la luz en la iglesia de Montserrat de Roma con los religiosos de lengua española. Mañana, por cierto, va a acompañar a 84 seminaristas a una audiencia especial con el Papa Francisco. Y en su mensaje para el Día del Domum, la Jornada Mundial de las Misiones, el pontífice ha expresado su agradecimiento a todos los misioneros que han dejado su patria para llevar al mundo la buena noticia.
Gracias, consejero Santi Duque. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El Real Madrid se entrena a esta hora pendiente de Rüdiger.
Tras su victoria de anoche en Getafe, que permitió a los blancos recuperar el liderato, las miradas están puestas en el estado del central alemán, que tuvo que ser sustituido ayer por un golpe en el muslo. ¿Se sabe algo de la lesión de Rüdiger, Melchor Ruiz?
Sí, el futbolista alemán ya ha pasado pruebas esta misma mañana y Rüdiger se ha confirmado que tiene una fuerte contusión con hematoma en su muslo izquierdo. A estas horas no estaría descartado para el importante partido del domingo en el Bernabéu ante el Atlético de Madrid, pero es una duda más que razonable, por lo que habrá que estar pendiente de cómo evoluciona en las próximas horas.
Gracias, Melchor. El problema para Ancelotti es que Tchouaméni, usado como central de urgencia por el italiano, será baja por amarillas para el derbi del domingo ante el Atlético, y en caso de no recuperarse Rüdiger, el Madrid tendrá que improvisar un central que acompañe a Nacho en el centro de la defensa. Por su parte, el Barcelona se entrena hoy para preparar el duelo de este sábado ante el Alavés. Xavi, que comparecerá ante los medios a las 3, afronta el choque con 9 ausencias. Recuerden que la jornada comienza hoy a las 9 con el Athletic de Bilbao Mallorca en primera y a las 8:30 con el Elche Burgos en segunda.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Mi pueblo está de pie.
Bueno, pues ya saben que este fin de semana arrancan muchos carnavales aquí en la región de Murcia, pero queríamos conocer un poco la historia del carnaval, de cómo surgió, de las curiosidades, y quién mejor que nuestro cronista oficial de la ciudad de Murcia, Antonio Botillas, que está ya con nosotros para poder hablarnos de todo lo que ocurría en esos momentos. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, es un placer estar con vosotros.
En los años 30, los participantes del carnaval en esa época, pues podían acabar entre rejas, sobre todo si se disfrazaban, por ejemplo, de autoridades civiles, militares, incluso eclesiásticas. ¿Cómo era eso?
Pues sí, en algunos años llegaba a tal extremo el despipote del personal que el Ayuntamiento de Murcia se veía forzado a establecer auténticos bandos, el alcalde, para regular cómo, cuándo, dónde y quiénes y de qué podían disfrazarse los parroquianos. Y no solo eso, sino que establecían incluso horarios para salir a la calle. Es decir, pues en un momento determinado establecieron que el carnaval, las comparsas, que por cierto solo eran 3 días, uh-huh, no como ahora que hay 15 días de carnaval, etcétera,
muchísimo,
pues solo podían salir de las 2 de la tarde hasta las primeras oraciones de la tarde. De manera que ahí había un espacio. Otro año, pues por otro ejemplo, pues establecieron que solo las comparsas no podían detenerse en las calles porque eran muy estrechas y no podían pasar los carruajes, y solo les permitían que se pararan en las plazas, y solo les permitían estar en la calle hasta que oscureciera, ¿no? Y sobre todo ir embozados, porque aquello de las máscaras, algún que otro año, pues alguno aprovechaba para dar una paliza al vecino que no podía ver, cuando no un navajazo, o también el uso de armas en el carnaval. Hay un bando, en torno al 1870 y tantos, que establecía la prohibición absoluta de llevar armas a aquellos que se disfrazaran. Fíjate cómo habría proliferado
el tema
para que hasta el propio alcalde lo prohibiera. Y luego, por supuesto, habían penas incluso de cárcel, pues al que vistiera casi textualmente indecoroso o deshonesto. Es decir, que no podía disfrazarte de ningún cargo religioso, no podía disfrazarte de militar, ni de señor del consejo o del concejo de la ciudad o algo que pareciera similar, etcétera, 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 etcétera. Y mira, por ejemplo, para entrar a una taberna había que quitarse la máscara.
Vale,
que era otra forma de controlar un poco, uh-huh, que el personal no se fuera de madre.
A mí me ha llamado la atención de que la celebración, como decías tú, era una fiesta muy espontánea, brotaba en distintos lugares, incluso en el malecón se congregaba gente ataviada con trajes burdos, desaliñados, confeccionados con sábanas, y sobre todo que portaban jaulas con ratas o cucarachas para asustar al personal. Qué llamativo eso, ¿no?
Pues sí, no estamos hablando del siglo XV, estamos hablando de hace apenas un siglo. Madre Ese mía. Era, fíjate cómo sería, que le llamaban el carnaval sucio. Uh-huh. El carnaval sucio, pues porque pues, esas gentes, como bien decías, pues iban, vestían con unos ropajes y unos disfraces. Fíjate, no era tanto que se los procuraran así, sino que en gran medida eran huertanos, que no tenían otra cosa que ponerse tampoco, quiero decir.
No
es que,
si no tenían no, dinero, claro, no tenían
posibles. No tenían dinero, no tenían posibles, entonces pues cogían una sábana vieja, pero vieja, porque en la casa del pobre una sábana vieja es absolutamente, vamos, imagínate, pues se la ponían por encima y para quizá añadirle algo de emoción a aquello, pues me cogían una rata y la metían en una jaula, vamos, lo que hoy en día hacen todos los chiquillos en los colegios, ¿no? Imagínate. Ir a un colegio con una rata, con un hurón, etcétera. Esto todavía contrastaba más. Había dos carnavales. Estaba este, el carnaval sucio, y luego había otro que era pues, el carnaval de los señoritos, de los churubitos, de la clase bien, de la alta sociedad, medio alta sociedad, de los burgueses. Este se hacía en el Parque Ruiz Hidalgo, que luego se renombró Jardín Chino. No sé por qué, porque es un nombre horroroso.
Sí, a mí no me gusta nada.
Los nombres que las lumbreras políticas que hemos tenido en algunos tiempos, y luego recuperó el nombre de Parque Ruiz Hidalgo, porque además venía, como mucha gente sabe, del gran parque que Ruiz Hidalgo, el regidor de la ciudad, abrió en los Sotos del Río. Bien, pues esa era la zona donde iban los señoritos, así, donde iban los disfraces, más a la veneciana, donde eran trajes impolutos, etcétera, etcétera. Yo creo que era mucho más divertido, sinceramente, el carnaval sucio que el carnaval elegante. Y lo creo por el paisanaje que habría allí, sin duda, pero también porque el que más se regulaba siempre era el carnaval sucio. Es decir, los otros no hacían nada, eran aburridos, ¿no? Paseaban por el parque, hacia un sitio, hacia otro. Tal, esto era otra cosa, la algarabía, la música, las jerigonzas, el cachondeo estaba en el malecón.
Ya casi para terminar, hablamos también de las sillas. ¿Cuándo aparecen las sillas, esa colocación de sillas aquí en los carnavales?
Pues fíjate, ya en el año 1880 se estaba regulada la colocación de sillas para ver el desfile de comparsas. También muy, 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 muy tasado y establecido por el ayuntamiento. Solo se podía poner una fila de sillas. Tenían que tener los que colocaban las sillas el permiso de cada uno de los propietarios de los portales para que pudieran entrar y salir. E incluso se establecía un precio que estaba, creo que eran 10 céntimos de peseta o algo así.
Qué poco,
así,
claro, en esa época.
Por cada asiento, que era muy poco. ¿Eso qué evidencia? Pues que debía ser un carnaval con muchas comparsas, hasta el extremo de tener uno que sentarse para verlas pasar. Esto pasa como en Semana Santa. Para saber si una procesión es larga o corta, ¿cómo lo medimos? Bueno, podemos saber el recorrido que tenga, pero lo más rápido es si tiene o no tiene sillas a su paso. Pues el carnaval de Murcia, ya hace un siglo y medio largo, tenía sillas para verlo.
Madre mía, lo que hemos aprendido con Antonio Botías sobre los carnavales, el origen de los carnavales aquí en Murcia, y hablamos de más de un siglo. Antonio, ¿tú te disfrazas de algo o no?
Yo de mí mismo.
De ti
con
mismo.
El tiempo ya tengo.
Yo solamente necesito la goma, la careta ya la tengo.
Yo me pongo la goma y
la máscara ya la tengo.
Estoy disfrazado. Cuando sí, me he disfrazado muchísimos años. Pero bueno, luego pasa que el disfraz de uno no tiene tiempo de ponérselo porque está buscándole a de los hijos, ¿no?
Claro, cuando uno
y llevando a los chiquillos de carnaval en carnaval.
Eso también es verdad.
Pero bueno.
Pues muchas gracias.
A vosotros siempre, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y vamos a hablar de diabetes, y de juguetes, y de bebés. Todo ello nos lo va a contar nuestra querida Paloma Garrido.
Imagínese que debe llevar las 24 horas del día un dispositivo que administra insulina de manera continuada. Es una parte más del cuerpo. Hablamos de las bombas de insulina. Es la realidad que viven muchos de los niños que sufren diabetes.
Le juro
que no le exagero, todo es corazón.
A veces los pequeños se sienten personas raras, diferentes al resto. Para normalizar su enfermedad, ahora algunos muñecos también sufren de diabetes. Mi bebé tiene diabetes, así se llama el proyecto de la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes ADIRMU, que busca normalizar el uso de estos dispositivos para el control de la enfermedad. Lo explicaba en COPE la gerente de ADIRMU, Silvia Serrano.
Tenemos muchos niños en la asociación y bueno, pues todos tienen diabetes tipo 1. Ellos se ponen su insulina varias veces al día, ya sea a través de bombas de insulina o con bolígrafos. Y entonces pues estábamos con esa idea de poder hacer algo para ellos que se sintieran también muy identificados, ¿no? Que fuera una forma de tu muñeco al que tanto cariño le tienes, pues viviera como tú, ¿no? O sea, tuviera el mismo estilo de vida que puedes tener tú.
Cerca de 145.000 personas sufren de esta enfermedad en la región de Murcia. Esta es una de las comunidades autónomas que presentan una de las tasas más elevadas de diabetes en España, según datos de la base de datos clínicos de atención primaria analizados por la Sociedad Española de Diabetes. También hay personas que no saben que la sufren. Esta iniciativa es una manera para que los más pequeños no se sientan bichos raros.
Normalmente en un cole, en una clase, pues suele haber un niño con diabetes, no cinco niños con diabetes. Entonces, pues ellos son un poco los diferentes, ¿no? Y en este caso, pues queríamos que los niños pues sintieran que todo está adaptado para ellos, ¿no? Que hasta sus muñecos están adaptados para ellos también y que no son diferentes, que no son bichos raros, ¿no?
El Instituto Francisco Salcillo de Alcantarilla está diseñando estas bombas de insulina a través de impresoras 3D. Profesores y alumnos se han unido a la iniciativa para visibilizar cómo viven los niños con esta enfermedad. Es la gerente de ADIRMU.
Se han hecho unos prototipos, se han diseñado las bombas y ellos lo están materializando. Aparte, con las impresoras, pues llevan ahí pues lo que son los gráficos de las bombas y tal. O sea, que no es que tenga una impresora 3D, la haga y ya está, sino que tienes que darle una forma de bomba, de que te haga algún significado de los gráficos, de cómo actúa la glucosa en tu cuerpo.
Esta iniciativa también se está haciendo oír fuera de Murcia. Otras asociaciones le piden a ADIRMU tener este tipo de juguetes.
Por desgracia, cada vez tenemos más niños con diabetes. Este proyecto, la verdad que bueno, que para nosotros era muy importante, pero no éramos conscientes de la trascendencia que iba a tener. Ha llegado a superar las barreras regionales que nos están llamando de muchísimos puntos de España pidiéndonos estos juguetes para niños con diabetes, ¿no? Porque al final, pues eso, todos son niños. Y ha sido una idea que se ha cogido de una manera espectacular. Tenemos lista de espera para un montón de asociaciones de España y de gente que se está interesando en poder tener sus muñecos con bombas de insulina, ¿no?
Una de las niñas que sufre de diabetes es Mía y tiene 4 años. Así nos contaba lo ilusionada que está con su nuevo muñeco favorito, al que le ha puesto nombre, Olivia.
Un bebé,
Olivia.
Me lo han regalado los Reyes Magos, que es mamá. Tiene bomba de insulina. Yo también. Yo la llevo princesa y el azul. Lo llevo casi hasta todos sitios. Pero algunas veces no, porque se queda dormido. Un día que se haga de juguete, pues me traigo a mi bebé. Uno lleva una sirena, o lo llevan de cositas, o lo llevan.
Los niños y estos bebés llevan el mismo estilo de vida. Tienen que controlar lo que van a comer, la insulina. La madre de Mía es Esther. Ella misma nos hablaba sobre la historia de su hija.
Yo tengo otra niña más pequeña y entonces desde que Mía tiene diabetes, cada vez que le dan a su muñeco de comer, pues cogían un boli de estos que teníamos viejo de insulina y pues le ponían su insulina. Entonces, claro, ahora con el tema de la bomba, pues encantada, porque su muñeco lleva su cinturón igual que ella con su bomba, digamos que lleva su cablecito con su catéter, y pues tenemos 200.000 muñecos con diabetes en la casa. Y de hecho mi hija pues se lo enseña a todos sus amigos del cole, se lo lleva al cole, le enseñó, mira, lleva la bomba y es como el mío.
Proyectos como Mi bebé tiene diabetes ayudan a que los más pequeños vean un reflejo de ellos mismos en el que es su nuevo juguete favorito.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y los próximos minutos vamos a hablar de semáforos, de una noticia muy curiosa, pero va a hablar de ello Paula Pascual.
El sonido de los semáforos de la ciudad de Murcia ha dejado de sonar de forma sistemática durante todo el día. El Ayuntamiento de Murcia ha decidido modernizarlos, poniendo en marcha el sistema PassBlue. Se trata de un sistema que permite activar el sonido de los semáforos a demanda, con un mando a distancia o por Bluetooth, a través de una aplicación móvil. Esto tiene varias ventajas para las personas con discapacidad visual. La más importante, pueden cruzar con seguridad a cualquier hora del día y de la noche. Hasta ahora el sonido de los semáforos permanecía apagado de 10 de la noche a 8 de la mañana, para que no moleste a los vecinos. Otro beneficio del nuevo sistema es que sirve también como una ayuda a la orientación para personas con discapacidad visual, y es que al activar el sistema suena una campana en el semáforo, les ayuda a encontrar de forma más fácil y rápida el inicio del cruce. Luego, cuando el semáforo se pone en verde, emite los tonos habituales para indicar que se puede cruzar, y cuando termina el ciclo semafórico vuelve a poner en silencio hasta que otra persona lo vuelva a activar. Unas ventajas que ha contado en COPE un invidente de Murcia que utiliza a diario este sistema. Se llama Paco, vende el cupón de la 11 en la Plaza de las Flores de Murcia. Para llegar hasta allí tiene que cruzar multitud de semáforos y aunque va acompañado de Zarza, su perrita guía, necesita utilizar este sistema porque los perros no distinguen entre el color rojo y el verde. El Ayuntamiento de Murcia ha modernizado 750 semáforos y de ello hablaba así Paco.
No, no se molesta a los vecinos porque solamente se activa cuando es necesario. Y se puede activar en cualquier momento, a cualquier hora del día. Le pulsa al mando, es muy sencillo, es como un mando de un garaje. Y cuando el semáforo se pone verde para los peatones, empieza a sonar el semáforo hasta que termina el paso de los peatones.
El Ayuntamiento de Murcia ha modernizado 750 semáforos con este sistema PassBlue. De esta forma ha alcanzado una solución que termina con las quejas de los vecinos por la contaminación acústica durante todo el día y mejora la seguridad de las personas con discapacidad visual. El conflicto empezó durante la pandemia y el confinamiento. El Ayuntamiento de Murcia decidió bajar el volumen del sonido de los semáforos de Murcia por las quejas de los vecinos, que tenían que estar en casa día y noche. Esto supuso un problema de seguridad vial de gran envergadura para las personas invidentes. La Asociación de Usuarios de Perros Guía de Murcia solicitó a los concejales de Discapacidad y Seguridad Vial que se pusieran un antifaz y recorrieran con ellos la ciudad de Murcia para ponerse en su piel. A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Murcia comenzó a modernizar los semáforos de forma progresiva. A día de hoy ya son 750 los semáforos de Murcia que cuentan con este sistema. Así lo ha confirmado en COPE el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, que ha indicado que los últimos que se han incorporado son los de la calle Alejandro Seiker y Plaza Santo Domingo.
Vamos a pasar de los 522 pasos de peatones con pas Blue que teníamos en 2022 a aproximadamente 750 en enero de 2024, casi un 44% más, lo que implica una decidida apuesta por la accesibilidad y por la seguridad vial.
De esta forma, el casco urbano de Murcia ya tiene instalado al completo este nuevo sistema PassBlue en los semáforos.
Gracias, Paula. Y no abandonamos la calle porque esta mañana se ha presentado el stand de Murcia en la Feria Fruit Logística. ¿Quién ha seguido esa noticia? Paloma Garrido.
El mayor escaparate internacional para los productos del campo de la región de Murcia está de vuelta. Esta mañana se ha presentado el stand de la región para la Feria Internacional Fruit Logística de Berlín 2024. El próximo miércoles está previsto que pasen por esta feria más de 40.000 profesionales, donde la región de Murcia dará a conocer la calidad de sus frutas y hortalizas. Así lo ha dicho la consejera de Agricultura, Sara Rubira.
Fruit Logística Berlín es el mejor escaparate para enseñar al mundo la calidad de las frutas y hortalizas de la región de Murcia. Está previsto que desde el próximo miércoles pasen por ella más de 40.000 profesionales de 140 países. Una cita en la que la delegación murciana volverá a ser una de las más importantes, con la presencia de 64 empresas, una más que el pasado año.
El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, también acompañará a las empresas del sector agroalimentario. En esta cita también se dará a conocer la manera que tiene la región de gestionar sus recursos hídricos. Es la consejera de Agricultura.
Llevamos años apostando por modernizar los regadíos para reducir al mínimo el consumo de agua, algo que ha hecho que destaquemos en la gestión de este recurso, pero sin perder la calidad de los productos que se producen. Entre las actividades que se han programado, el próximo jueves 8 de febrero se celebrará también en el stand de la región de Murcia el Eco Day, en el que se pondrá en valor el potencial de la agricultura ecológica de la región de Murcia.
El stand de cerca de 600 metros cuadrados estará presidido por un jardín vertical compuesto por frutas y hortalizas de temporada. Se están preparando presentaciones y degustaciones para que los profesionales conozcan estos productos de primera mano.
Un stand de cerca de 600 metros cuadrados con una zona gastronómica, una zona de reuniones para encuentros profesionales, en la que la región de Murcia sacará músculo ante más de 40.000 profesionales de 140 países, donde pondremos en valor nuestro tesoro más preciado, los productos de la región de Murcia, en la que tanto trabajan miles de agricultores.
Seguir generando confianza en los clientes y conseguir otros nuevos es uno de los objetivos de la Asociación de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas de la Región de Murcia, ProExport. Es su director general, Fernando Gómez.
El mercado europeo, al que nos dirigimos en su mayoría, hay que admitirlo, en un 95% de nuestras exportaciones van al continente europeo, es un mercado muy competitivo, abierto, demasiado abierto, por lo que estamos viendo ahora en las protestas que se están produciendo por toda Europa. Debes tener no solo un buen producto, seguridad alimentaria, sostenibilidad en la forma en la que cultivas, sino sobre todo una capacidad de servicio ingente para responder a necesidades de los consumidores de todos los países.
La región de Murcia defenderá en la Feria Fruit Logística de Berlín los valores de la agricultura murciana, exigiendo el agua necesaria para garantizar el futuro del campo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Tras pasar por algunos de los locales más icónicos de Inglaterra, llega a Murcia The Beatles Show, con su espectáculo homenaje a la banda británica que marcó una época. El viernes 2 de febrero, disfruta de una cena especial y este maravilloso concierto en el Bar Rojo de Odiseo. ¿Nos vemos allí? Reservas en odiseospain.com.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues en general, hoy es viernes, precaución, porque el tráfico no es excesivamente denso ahora mismo en lo que es el centro de la ciudad, pero conforme avancen las horas se va a poner con muchísimos más problemas seguramente en las carreteras regionales.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
¿Cómo pasa el tiempo, amigos oyentes, cuando uno está de verdad a gusto, como estoy yo hablándoles a todos ustedes? Queda medio minuto para llegar a la una y media. Están, ya saben, en la mejor compañía, no cambien. Están aquí, en la mañana. ¿De dónde? Pues de la cadena COPE, aquí, en la cadena COPE.
Cada semana que hay libros para todos los gustos, para todas las edades, para todos los momentos. Lo importante es coger un buen libro y el que les vamos a ofrecer hoy nos va a enseñar de una parte de la historia y de un cupo de mujeres que, bueno, pues merecen que su historia sea conocida. Eso es lo que debió de pensar Fermina Cañaveras, que nos presenta El Barracón de las Mujeres. Y queremos conocer mucho más de este libro, que seguro que, siendo un libro duro, un libro real, un libro, una novela, bueno, pues histórica, nos va a remover conciencias y, sobre todo, vamos a aprender, como digo, mucho. Vamos a saludarla ya, Fermina Cañaveras, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Es un placer porque además cada libro que le contamos a nuestros oyentes es una oportunidad de enganchar más lectores, que yo imagino que con este libro te están, bueno, pues el primer feedback debe ser buenísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, la gente está muy interesada. Es un tema complicado, que la gente tampoco ha oído hablar de él, ni se ha abordado la Segunda Guerra Mundial desde el punto de la perspectiva de la violencia de género. Entonces la gente está bastante interesada y, bueno, las primeras feedbacks son muy buenos.
Bueno, pues me alegro porque además, como digo, bueno, pues siendo un libro duro, intenso, con muchísimo, bueno, pues todo el rato con el sentimiento a flor de piel, queremos conocer y que conozcan todos nuestros oyentes quiénes son esas mujeres del Barracón.
Pues está basado en hechos reales. Yo hace unos años estaba haciendo un trabajo para la universidad de investigación y una tarde, a los historiadores nos encanta que nos cuenten las cosas en primera persona, una tarde en Madrid sale a relucir un nombre, el nombre de Isadora Ramírez, que es la protagonista de esta historia. Entonces todo empieza en Madrid, todo empieza en la ciudad que aguantó hasta el final. Y estas mujeres, esta mujer junto con su madre y con su tía Teresa, deciden exiliarse a buscar a un familiar. Pero todo empieza ahí. Tienen la mala suerte que acaba la Guerra Civil Española.
Sí.
Yo siempre digo que esta novela es una novela muy potente, muy resistente, pero sobre todo es una novela de amor, que tres personas, tres mujeres, sean capaces de cruzarse todo un país, llegar a otro que acaba de empezar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, para buscar a un familiar. A mí me parece que eso es algo sorprendente.
Desde luego que
luego,
es una gran muestra,
pues eso,
de amor.
Una gran fuerza de amor fraternal hacia un hijo, hacia un hermano, porque claro, imagínate cómo estaban las conexiones en 1939, era muy complicado saber. Entonces ellas se agarran a aquel soplo y deciden, bueno, pues liarse la manta a la cabeza y ver qué pasa, a ver si lo encuentran en París.
Uh-huh. Evidentemente, a partir de ahí...
partir de ahí llegan, bueno, por una serie de circunstancias de mala suerte, pues acaban en este campo de concentración, que yo lo considero el más desconocido. Es el segundo campo más grande de toda Europa y es un campo solo y exclusivamente para mujeres hasta 1941. donde además los nazis lo tenían súper claro cuando hablan, bueno, cuando empiezan a construirlo en 1939, que ya deciden empezar a trabajar en este campo, tienen claro lo que van a hacer con las mujeres que lleguen allí. De hecho, las primeras, ellos las cogen de las calles de Berlín, que son prostitutas, y que bueno, les cuentan sus milongas, como yo digo, camuflan a la muerte con palabras bonitas, les dicen que van a tener un sueldo, que van a tener mejores condiciones, y se las llevan a empezar a ejercer la prostitución y a ver de qué manera pueden empezar a conseguir más mujeres para moverlas a otros campos de concentración. Estamos hablando de trata pura y dura.
Además, la marcan por dentro y por fuera.
Sí, totalmente. Entonces, cuando empiezan a llegar las primeras reclusas, se dan cuenta que no necesitan seguir engañando, que se las ponen cada noche en bandeja. Y las más jóvenes y aparentemente sanas, pues pasan a ser lo que eran las putas de campo de concentración. Les tatuaban en el pecho la palabra Feldjur, que significa puta de campo de concentración, un triángulo invertido negro que estaba destinado solo a las prostitutas y a las lesbianas, y su número de matrícula. Cuando llegas a un campo, dejas de tener tu nombre, y lo normal era que te tatuasen la matrícula o bien en el antebrazo o te la cosieran al pijama. Pero aquí no. Aquí, bueno, para más denigración, deciden hacerlo al pecho, pues tatuarlo en el pecho. Entonces, imagínate el trance por el que tuvieron que pasar estas mujeres.
Claro.
Ninguna de ellas, de las que llegaba como prisioneras, habían ejercido nunca la prostitución.
Y no lo hacían voluntariamente, lógicamente.
No lo hacían, eran esclavas sexuales.
Fermina, nos encontramos con una realidad que se anticipa a una realidad que, lamentablemente, en este año 2024 que acabamos de comenzar, esa lacra de la trata, sigue vigente,
sigue,
y sigue fuerte,
sigue
con lo cual es un libro también denuncia de aquello.
Yo también creo que hablo también de un libro resistente y un libro con ganas de denunciar muchas cosas. Como tú bien dices, la trata sigue, a día de hoy, siguen haciendo lo mismo con las mujeres. Como bien te contaba, las que llegan aquí muchas veces no vienen huyendo, bueno, sí, de algunas de alguna guerra, pero otras vienen buscando sueños o pagar deudas de hijos, familias, y acaban no tatuadas, pero sin pasaporte en cualquier club de carretera que nos encontramos por toda España. Entonces, bueno, claro, viene a ser lo mismo, por desgracia.
La novela tiene mucho de real, tiene algunos personajes de ficción, lógicamente, tiene, bueno, pues como decíamos al principio, muchísimos sentimientos, y es un libro, Fermina, hombre, excluimos a los niños, porque no es un libro para niños, pero para el resto yo creo que todo el mundo que quiera leer una realidad, ser conscientes y además, bueno, pues conocer, sufrir una historia, yo creo que el libro es ideal para cualquier persona que nos está escuchando y que le gusta un buen libro.
Yo creo que sí. Además, yo lo he intentado hacer desde el máximo respeto a todas las mujeres que acabaron este campo y con la idea de que cuando el lector esté, bueno, sumergido entre las páginas, pues que las acompañe en sus tristezas, en sus miserias, en sus lutos y en todo. Eso era lo que yo he intentado hacer con esta novela.
Nada, pues yo creo que va a tener mucho éxito, que lo va a disfrutar y sufrir, vamos a decirlo así.
Sí, aparte es iguales.
Muchísima gente con el Barracón de las Mujeres de Fermina Cañaveras, a la que le agradecemos un montón estos minutos y el haberse puesto a escribir esta novela que, como digo, impacta muchísimo. Fermina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros y buen día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Mira como quieras, mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Llega el momento de mirar la ciencia y además con un proyecto muy interesante. En este caso tenemos sobre la mesa el uso de técnicas de Deep Learning para la identificación de emociones en escenarios de neuromarketing. Y es que a día de hoy, amigos oyentes, lo saben ustedes, las empresas invierten cientos y cientos de millones de euros en publicidad y en el correcto diseño de campañas de marketing para la promoción de sus productos. A lo largo de los años han surgido técnicas basadas en la mercadotecnia y en el neuromarketing para predecir cómo van a percibir esos usuarios, nosotros, todas las promociones. Bien, pues les he anunciado un poquito lo que es el titular del proyecto. El autor del proyecto, lo tengo conmigo, es Mario Quiles, al cual ya saludo. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro, muchas gracias.
Y sobre todo enhorabuena, porque es un proyecto que a mí la publicidad me ha encantado toda la vida, y sobre todo esos impactos que se tratan de condensar en segundos y sobre todo tener un efecto inmediato sobre la mente de quien lo recibe. En este caso, lógicamente, quien esté viendo la televisión, oyendo la radio, leyendo el periódico, etcétera, etcétera, viendo las redes sociales. Una tesis que ha tenido, lógicamente, y tiene un director que es Lorenzo Fernández, al cual ya saludo. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Y gracias por venir aquí,
a los estudios.
Y al otro lado del teléfono está precisamente, siempre hay una empresa detrás de un tipo de proyectos como este. Está precisamente, en este caso, el director de ingeniería de Bit & Brain Technologies, al que hemos pillado por la calle y al cual ya saludamos. Luis Montesano del Campo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos, encantado.
Bueno, lo primero vamos con el protagonista, en este caso con Mario. Yo te quería preguntar, ¿cómo ha evolucionado, sobre todo, el análisis de los impactos de la publicidad en los últimos años? Porque claro, no es lo mismo la publicidad que se hacía hace 20 años que la que se hace ahora, y me figuro que te has centrado en la publicidad actual, ¿no? Lógicamente.
Sí, así es. Bueno, por poner un poco en contexto, nosotros pertenecemos al grupo de ciberseguridad y análisis de datos de la Universidad de Murcia, el Ciberdata Lab, y por el otro lado tenemos a Luis, que tiene un cierto background en neuromarketing y demás de la empresa. Y el objetivo de la tesis no es más que centrarnos en la publicidad actual, que principalmente se desarrolla a través de móviles, YouTube, redes sociales, que ha ido evolucionando con el tiempo y que actualmente el problema que tienen es que principalmente su uso, o a la hora de diseñar un anuncio o una posible vídeo, lo que sea, se emplean cuestionarios. Y estos cuestionarios, el problema que tienen es que son muy subjetivos. Por ejemplo, no mucha gente ha visto en YouTube, después de ver un vídeo, que te aparece cuánto te ha gustado este vídeo y te preguntan del 0 al 10, ¿vale?
Sí, es verdad.
Ese valor, ¿cómo lo decides tú? ¿10 es el mejor anuncio que has visto nunca y vas a ver jamás? ¿Y 0 es lo peor que has visto? Vale, pues este es uno de los principales problemas que tiene, y esto ha sido la forma tradicional a la hora de diseñar anuncios y neuromarketing en general.
Ajá. Yo quería preguntar, en este caso, bueno, a Lorenzo, al director suyo de tesis, ¿cómo has guiado cómo estás guiando a Mario? Porque todavía el proyecto no está terminado, creo que está prácticamente en la mitad, ¿no? Más o menos.
Sí, bueno, una tesis, realmente el protagonista es el investigador principal, que es Mario, el director de tesis, que es, como comentábamos antes, haciendo la analogía, el director de orquesta, ¿no? Pero uh-huh. Aquí el intérprete es el que sabe, el que va investigando realmente. Nosotros lo que hacemos es darle unas directrices, darle unos caminos que debe seguir, y el problema de la investigación, ya sabes, es que no se sabe si vas a llegar a buen puerto. A veces tienes que aplicar bastante fuerza bruta y hacer pruebas, de prueba y error, prueba y error, intentando sobre todo no desmotivarte, porque a veces hay campos en los que hay que tener mucha paciencia, y aquí lo único que consiste pues en intentar guiar lo mejor posible. Con la experiencia que tenemos en otros campos, intentar transmitirla a este nuevo rama de investigación, que es la búsqueda de modelos que sean capaces, sí, de determinar emoción en el ámbito de la publicidad.
Y la tercera pata es la empresa, lógicamente. Hablamos de Bit & Brain Technologies, sociedad limitada. Luis, lo primero que te quería preguntar, ¿qué papel ha jugado la empresa, está jugando en este proyecto? ¿Qué hacéis para que el proyecto salga adelante?
Bueno, nosotros estamos apoyando a Mario, sobre todo, con el conocimiento que tenemos en aplicar neurotecnología al estudio de las emociones. Y como él ha dicho, está buscando una metodología diferente, un poco más subjetiva, menos cualitativa. Entonces, las señales, las bioseñales, la respuesta que nuestro cuerpo tiene hasta los estímulos, la capturamos con sensores. Y esos sensores, que pueden ser de electroencefalografía o pueden ser ritmo cardíaco, sudoración de la piel, los van a intentar transformar, mediante las técnicas que ellos trabajan de análisis de datos, en métricas acerca de las emociones o las reacciones del cuerpo. Nosotros le estamos ofreciendo a ellos, pues son los sensores, los casos de uso, y un poco un problema práctico en el cual estamos interesados, y que si los modelos y los esfuerzos de Mario llegan a buen puerto, bueno, pues intentaremos utilizar en nuestras actividades habituales con nuestros clientes.
¡Qué maravilla! Incluso el sudor Me ha llamado mucho la atención, Mario, el sudor, ¿no?, de una persona cuando ve publicidad.
Sí, al final, aunque suene un poco de la Matrix, las personas tenemos comportamientos predecibles y ante un cierto estímulo, que podría ser un vídeo, podría ser una sensación, cualquier cosa reaccionamos normalmente de forma homogénea. Por ejemplo, cuando tienes frío sueles tiritar, cuando tienes calor sueles sudar. Pues de igual manera, cuando ves un vídeo triste, tu respuesta cerebral reacciona de una cierta manera. Cuando estás alegre, reacciona de otra. ¿Cómo se puede capturar esto? Habitualmente se han utilizado las BCI, que son dispositivos que tienen una serie de electrodos y te permite capturar las señales cerebrales que está generando tu cerebro. ¿Vale? Estos patrones, al tratarse de ser predecibles y demás, aquí es donde juega un papel crucial la inteligencia artificial, que te permite identificar patrones iguales y o similares en la mayoría de personas. Y aquí es donde está la brecha que nosotros queremos solventar o que queremos cubrir, que es un poco aplicar la inteligencia artificial junto con las BCI para tratar de obtener una respuesta más objetiva y que tenga una mejor, para la hora de diseñar los anuncios, que sea más fácilmente interpretable, por así decirlo.
Has hablado de las BCI, que son Brain Computer Interface, ¿no?, en inglés. Sí. ¿Qué son realmente? Porque el oyente a lo mejor no sabe, yo tampoco. ¿Cómo?
Sí, esto tradicionalmente se ha utilizado más en el ámbito médico, quizás alguna persona la ha podido ver, que es cuando te van a realizar pruebas, se utilizaba habitualmente para realizar pruebas de Alzheimer, Parkinson y demás. Te permitía capturar la señal, el electroencefalograma, que es la señal cerebral, e identificar comportamientos que son anómalos o que no se corresponden a la realidad. Y así podías identificar pues ciertas enfermedades neurológicas, por ejemplo el Alzheimer y, como he comentado, el Parkinson. Tras esto se convirtieron en dispositivos un poco más portables, porque casi siempre han sido máquinas grandes, costosas, que no sé, cualquier persona no podía tener en su casa. Eso evolucionó hacia unos dispositivos portables relativamente más económicos y que cualquier persona puede usar. Cualquier persona en su casa podría hacerse pruebas con una BCI. Y esto ha llevado a ser aplicado en otro tipo de campos. Por ejemplo, a la hora de videojuegos, donde te permite ajustar la dificultad del videojuego dependiendo tu interés o lo que te estés esforzando, al tema de coches, de conducción autónoma, y entre otros campos, nosotros nos lo hemos llevado a neuromarketing, que sería para Big Brain, como empresa que se dedica a la neurotecnología, ya tenía este caso de estudio abierto.
Yo quería preguntar también, en este caso a Luis, como representante de la empresa. El proyecto, una vez que finalice, ¿qué plasmación va a tener en el día a día, un poco en lo cotidiano, en el tema de medir esos impactos? ¿Cómo lo valoras, Luis?
Bueno, ya lo ha dicho Lorenz, que cuando alguien se embarca en un proyecto de investigación, la meta es incierta. Entonces, nosotros en BitBrain entendemos que este proyecto pues tiene cierta incertidumbre. Si va muy bien y los modelos que desarrollamos pues funciona muy bien, pues nosotros lo que vamos a hacer es directamente integrarlos en nuestros sistemas de decodificación de emociones para poderlos utilizar en el análisis que hacemos de campañas publicitarias, de publicidad en redes sociales, etcétera. Si no llegamos a buen puerto, seguramente que en el camino habremos aprendido un montón de cosas, que es también lo bueno de la colaboración que tenemos entre las empresas y las universidades, que a lo mejor no conseguimos todo lo que pensábamos al principio, pero nos llevamos siempre pues un camino aprendido, unas lecciones que nos sirven para continuar mejorando e innovando, que es algo que en BitBrain pues llevamos haciendo desde la creación de la empresa.
Una innovación, Lorenzo, que en el mundo de la publicidad no para, ¿no? Porque cada día se quedan obsoletos determinados mecanismos, determinadas iniciativas, etcétera, relacionadas con los anuncios, con cómo se hacen anuncios. Esto va evolucionando constantemente, cada día, cada segundo.
Sí, bueno, y no solo eso. Hoy día está muy, muy de moda lo que se llama la IoT, ¿no? El Internet de las Cosas. Hoy, ¿quién no lleva lo que se llama un wearable? ¿Quién no lleva un medidor del oxígeno en la sangre en el móvil? ¿Quién no te mide ya directamente el número de pasos que das, etcétera? Las bioseñales hoy día están conviviendo con nosotros. era cuestión de tiempo que esos mismos instrumentos que nos sirven para calcular cómo estamos rindiendo en el deporte nos pudieran servir para hacer una intentar medir el rendimiento de una campaña publicitaria, o incluso ver si cierta música te transmite una sensación parecida a la que quieres transmitir, o si realmente estás llegando a lo donde quieres llegar con un anuncio para un cierto usuario.
Mario, por tu experiencia a lo largo de este proyecto, me figuro que, hombre, que habrás visto anuncios, habrás analizado, etcétera. ¿Cómo es la publicidad que se hace en general aquí en España? ¿Logra los objetivos? ¿Está muy bien hecha? ¿Podría mejorar? ¿Qué le falta? Si has notado algo, sí. Bueno, eso es muy diferente de un anuncio a otro, claro. O
sea, claro, la sensación que a mí me da principalmente, y que es algo que queremos abordar, es que la mayoría de las grandes empresas, ya sean españolas o no españolas, sí que tienen esta publicidad muy trabajada. Por ejemplo, no quiero hablar de marcas propias, pero por ejemplo Coca-Cola y demás siempre han estado trabajando este tema de publicidad. Sin embargo, nosotros también queremos un público un poco más objetivo, que si vamos a empresas de la región, por ejemplo, en la que traten de agricultura, también buscan su publicidad y cómo promocionarse. Y para eso nosotros estamos trabajando en dispositivos fáciles de usar que permitan a cada empresa diseñar su anuncio y ellos mismos poder saber si cumple el objetivo para el que ha sido diseñado o no. Más allá de ser una gran empresa que tenga por detrás un sector de marketing o de tecnología que se encargue de todo esto. Para esto, ¿cómo lo estamos intentando lograr? Bueno, desde Bibrain sí que tienen algunos productos ya lanzados como bandas textiles que cualquier persona podría usar, que básicamente es una banda con 4 electrodos frontales que se colocan en la frente y que podría dejarse a un usuario o vender a un precio económico para que puedan ellos usarlo, capturar sus datos y nosotros trabajarlo, que sería un paso que nos ayudaría mucho a la hora de diseñar algo con inteligencia artificial. Que el principal problema que tienen los modelos de inteligencia artificial habitualmente son el número de datos que tenemos.
Pues un placer, enhorabuena Mario. Estaremos muy pendientes de cuando finalices el proyecto. Gracias también a Lorenzo Fernández, director de la tesis, y también, por supuesto, a nuestro querido Luis Montesano del Campo, que es el tutor en la empresa. Enhorabuena, de verdad. Me encanta hablar con jóvenes investigadores.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Nosotros, ya saben, aquí siempre pendiente de cualquier innovación tecnológica y científica en COPE. 1:50, hablamos de cáncer. Hoy se ha celebrado el acto institucional Todos contra el Cáncer, organizado por la Asociación Española del Cáncer. Ahí ha estado Paloma Garrido.
Todos contra el Cáncer es el acto que está teniendo lugar esta mañana en la Plaza Julián Romea, en el pleno centro de la ciudad de Murcia. Y estamos con Juan Ros, que es paciente de cáncer, que ya lo ha superado, del linfoma de Hodgkin. Muy buenos días, Juan.
Buenos días. Muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? ¿Qué se está celebrando?
Pues estamos celebrando el Día Mundial del Cáncer y en este año en concreto se basa en 3 pilares fundamentales, que ya lo ha dicho el presidente y los consejeros. Una es la prevención, con pruebas diagnósticas, con hábitos saludables. La siguiente sería, una vez diagnosticado, el acompañamiento con la Asociación Española contra el Cáncer en los temas emocionales, psicológicos y también económicos. Porque, como bien se ha dicho, mucha gente que se enfrenta a la enfermedad pierden el trabajo o no pueden volver a incorporarse a trabajar. Es casi un 30% de esas personas. Y en tercer lugar, el tercer pilar fundamental de la campaña es la investigación.
Que también es muy importante. Juan, cuéntenos un poco su historia con este tipo de cáncer.
Bueno, este tipo de cáncer es uno, afortunadamente, de los que les llaman buenos, son curables, se curan. En mi caso no ha sido así, me diagnosticaron en el año 2005 un linfoma de Hodgkin, me dieron quimioterapia de primera línea, estuve en remisión completa durante los 5 o 6 años, pero al final tuve una recaída, que le llamo, y me tuvieron que hacer un trasplante autólogo, es decir, de mis propias células. El trasplante no funcionó lo bien que tenía que funcionar y a los 3 años, en el 2014, ya por fin me hicieron un trasplante alogénico con células de un familiar cercano, en este caso fue mi hermana, y desde entonces hasta ahora pues estoy en remisión completa.
Uh-huh. A día de hoy se podría decir que lo has superado. ¿Qué importante es detectar a tiempo el cáncer?
es muy importante. Por eso hablamos de la prevención, porque el estadio en que te diagnostican es muy importante. Que esté en la fase avanzada en la enfermedad es muy importante para la supervivencia y para los tratamientos. Son menos agresivos cuanto antes te diagnostiquen. O sea, que no hay que tener miedo a hacerse las pruebas y todo eso.
Antes, en el acto, ha leído un manifiesto, hablaba sobre que muchas personas van a sufrir cáncer en 2030.
En 2030 se tiene previsto, esperemos que no, pero se tiene previsto que uno de cada dos hombres en el 2030 padezcan cáncer y dos de cada tres mujeres. O sea, estamos hablando de unas cifras que son muy importantes. Todos tendremos en el 2030, como hemos dicho, un familiar, nos tocará de lleno, con un familiar, un amigo, un conocido, uno mismo, en fin.
Como decía antes Juan, son muchas las personas que se sienten solas. En este caso, en la región de Murcia hay como unas 1.000 personas con cáncer que se sienten solas. Qué importante es el apoyo psicológico, el apoyo de nuestros seres queridos, en este caso también, por ejemplo, el de su hermana, ¿no?
El apoyo es fundamental. Hay mucha gente que en esta sociedad que vivimos está sola. Afortunadamente tenemos la Asociación Española, que sí que hace una gran labor. Yo llegué a la asociación por un momento de debilidad, digamos, que me sentía mal emocionalmente. Enseguida me atendieron y, oye, en unos meses estaba totalmente recuperado, ver la vida de otra forma. En fin, es muy importante. Hay gente que se refugia en la familia, que también es importante. Pero siempre que acuda a una asociación tienen los profesionales, psicólogos, que siempre te ayudan un poco más que a la familia, en principio.
Que es muy necesario. Muchísimas gracias, Juan Ros, por estar con nosotros y por hablar del cáncer sin miedo.
Muchas gracias a la COPE por darnos visibilidad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Lo que hay que vivir intensamente en los próximos días es el Carnaval de Cartagena, que cada año crece, que cada año nos implica más, que cada año nos lleva más a la calle, porque además hay mucha calle ese año, pero nos lleva a disfrutar de las chirigotas, de las reinas, de todos los encantos. A mí, siempre lo digo, me repito muchísimo, me encanta el carnaval escolar y me encanta, bueno, pues lo bien que nos atienden siempre para contarnos, hacernos esa agenda de cara al primer fin de semana, porque queda mucho carnaval por vivir. Eduardo Pinadelli, muy buenas.
Buenos días, Maite.
Encantado de saludarte. Ya estamos, como se suele decir, en capilla. Ya tenemos preparado toda la artillería del carnaval.
Pues sí, como tú dices, ya estamos en capilla. Ayer empezó a montarse toda la gran infraestructura del pabellón central, donde este fin de semana, pues como tú adelantabas, se va a dar comienzo a estos 12 días de fiesta. Por lo tanto, como digo yo, esto ya no tiene marcha atrás. Y vamos a darlo todo.
Vamos a hacerle una pequeña agenda a nuestros oyentes. ¿Qué es lo primero que tenemos que apuntar en nuestra agenda?
Lo primero que tenemos que apuntar en nuestra agenda es disfraces. mira, el viernes día 2 es el pregón. Ya el año pasado se hizo desde el balcón del ayuntamiento. Fue todo un éxito y este año pues se vuelve a repetir, pero es que para llegar al ayuntamiento vamos como en una comitiva acompañados de batucadas de diferentes puntos de la ciudad, calle Sagasta, calle El Carmen, calle Santa Florentina, hasta el Icue, y de ahí habrá una marcha encabezada por nuestra alcaldesa, encabezada por nuestra pregonera, nuestra concejala de festejos, y yo, evidentemente, pues abriremos ese cortejo hasta el ayuntamiento, donde habrá un acto, participarán nuestro drag, nuestros grupos de baile, Don Carnal, Doña Cuaresma, y evidentemente este pregón tan esperado de Ruth Lorenzo. Pues yo invito a los cartageneros a que se sumen disfrazados, eso sí, uh-huh, a nuestras batucadas y nos acompañen a esta apertura el próximo viernes día 2.
Que además no es muy diferente a lo que siempre decimos, aunque sea mezclar un poco fiestas, y son todas importantes en Cartagena,
que no es lo mismo vivirlo los cartagineses y romanos desde fuera que desde dentro. Pues nos disfrazamos y acompañamos a Ruz Lorenzo en ese camino y en ese pregón, vamos a estar ya carnavaleros del todo. ¿Qué tenemos este fin de semana? Porque claro, la siguiente pregunta será si quedan entradas para las chirigotas, pero ¿qué tenemos más este fin de semana para disfrutar de ello?
Pues mira, el sábado es un día muy importante porque vamos a elegir a nuestras reinas que representarán el Carnaval de Cartagena durante todo el año. A las 4 de la tarde será la elección de la reina infantil y a las 10 de la noche será la elección de la reina adulta. Y la verdad que son dos actos muy queridos por la familia carnavalera, donde nuestras comparsas ponen toda la carne en el asador para que esas candidatas, que son espectaculares, el coste que llevan estas candidatas es tremendo, pues estas comparsas ponen toda la carne en el asador para conseguir ese reconocimiento de ser la reina del carnaval. Entonces, el sábado día 3, pues en esa sesión de las 4 de la tarde y en la sesión de las 10 de la noche conoceremos a esas reinas del carnaval cartagenero, además de hacer un recorrido por todo lo que contiene el carnaval nuestro.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti.
Segundos para llegar a las 2. Recuerda que estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.